libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Ustedes saben, estamos estudiando los reyes de la Biblia, y dentro de los reyes de la Biblia nos toca hoy iniciar el estudio sobre la vida del rey David. Vamos a estar tal vez 3-4 domingos hablando acerca de la vida de David. Un hombre que ayer, un queridísimo hermano me decía una frase, o me pasaba, mejor dicho, por WhatsApp, una frase extraordinaria. Un hombre que nosotros siempre nos quedamos pensando en las fallas de David. Cómo se equivocó, cómo pecó con Betsabé, cómo las veces que desobedeció a Dios, su vida tambaleante espiritual un montón de veces. Sin embargo, David debería ser reconocido por todos nosotros solamente por este concepto. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no creo que Dios pueda decir eso de mí, pero lo dijo de David. Entonces a mí me queda el aliciente de que si un hombre que cometió tantas fallas como cometo yo, Dios pudo decir de él, este es un hombre conforme a mi corazón, algún día tal vez Dios lo pueda decir de mí. Ese es la esperanza que uno tiene. Y quiero llevarles, no vamos a poder leer todo, les invito a que ustedes lo puedan hacer en sus hogares. Nos vamos a centrar en el capítulo 16 y 17, pero vamos a tener que hacer un vuelo de Concorde, es decir, por encima de la velocidad supersónica, porque si no, no podemos terminar el estudio. Vamos a mirar algunas cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Después vamos a ir a algunos pasajes del capítulo 17, pero arrancamos con esto. David, y hoy nos toca ver su elección, el ungimiento de David y el triunfo de David. Los libros de Samuel, ya lo hemos visto, cierran históricamente lo que es el periodo de los jueces, un periodo complicado, política, social y espiritualmente para el pueblo de Israel. Allí surge la figura de este hombre que se llama Samuel, quien comienza, por la gracia de Dios y la guía de Dios, a tratar de enderezar al pueblo. Llega el momento en que ustedes, ya lo hemos visto, el pueblo le dice, queremos un rey, queremos un rey como las otras naciones, porque los otros tienen rey y nosotros también queremos. Y Samuel, se dice la Biblia, que se aflige, se compuge en su corazón y le dice a Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, no, quédate tranquilo, Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, así que quédate tranquilo y hacé lo que yo te voy a decir. Y allí va Samuel a buscar al rey que había elegido el pueblo, el rey Saúl, y nosotros ya hemos estado viendo en estos dos últimos domingos pasados excelentes mensajes sobre la vida de Saúl. Allí Saúl, que había empezado bien, termina mal, pésimamente mal, y entonces Dios tiene que poner un poco, como dice el refrán, las barbas en remojo del pueblo. ¿Por qué? Porque hay que empezar a enderezar el pueblo. Esto es interesante, queridos, porque a veces nos comportamos como el pueblo de Israel, como nenes caprichosos, y queremos que siempre se haga lo que nosotros queremos, y tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras cosas, hasta que llega el momento en que nos pegamos las narices contra la pared, y ahí nos damos cuenta que no eran las cosas que Dios tenía para nosotros. Nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque hemos querido nosotros tomar el control, el mando del reinado de nuestra vida. Y entonces, esta es una preciosa lección que cada uno de nosotros tiene que aprender. No son nuestros planes, son los planes de Dios. Segundo, es interesante que este capítulo 16 comienza narrándonos un poco la historia de los años iniciales de la vida de David. Sería un muchacho, no sabemos cuántos años tendría, tal vez 16, 17, 18 años, no importa, era un muchacho muy joven. Y comienza esta historia, y en el capítulo 13, de este capítulo 16, nosotros hemos leído una frase significativa. Desde aquel día, el Espíritu de Dios vino sobre David. Un breve paréntesis teológico. Ustedes saben que la llenura y la presencia y la plenitud del Espíritu Santo solamente se dio a partir de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu desciende, entra a morar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ya no estaba. Cuando uno va al Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios era muy común, uno lo puede ver en un montón de pasajes, que apareciera momentáneamente, circunstancialmente, ocupara la vida de una persona, hiciera la tarea que tenía que hacer para Dios y luego se iba. No me pidan que les explique por qué eso era así. Era así. Y uno lo lee en la Biblia, lo sabe de la Biblia y uno no lo cuestiona a Dios. Dios en esa, como se suele llamar, en esa dispensación, en ese periodo, trabajó de esa manera. Y esto es significativo porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, vino sobre Saúl ¿a partir de cuándo? A partir de aquel día en el cual Samuel oyó la voz. Es notable la delicadeza de Dios, porque Dios no dijo delante de todos, no, vos no sos, correte, no, vos tampoco, andate. La voz la escuchaba ¿quién? Samuel. Y Samuel escuchaba y Dios le decía, este no es. Y Samuel, supongo que con gracia, diría, a ver, correte, que pase el otro. Claro, era un quemazo pobre para los que se quedaban ahí. Pero allí Dios le dice, es este Samuel. A Samuel no le cerraba que no hubiera uno, porque Dios ya lo había mandado, Dios ya lo había elegido, dice la Escritura. Ya había pensado, ya tengo uno. Andate a la familia de Isaí y fíjate en los hijos. Y no venía y Samuel dice, no nos vamos de acá o no nos sentamos a la mesa hasta que no vengan todos. Y allí aparece, ¿te falta alguno? Sí. Hay uno que está cuidando las ovejas, como haciendo el peor de los trabajos. Tráelo. Y cuando entró David, más de una chica acá hubiera querido casarse con David. Rubio, pintón, de hermosos ojos, de hermoso parecer, valiente, capaz, y por sobre todo, dice la Biblia, que me encanta ese concepto, hombre prudente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué descripción! Y allí aparece entonces este concepto que yo quería dejarlo, pero quiero arrancar antes de entrar en David con una lección importante que hay en este capítulo 16. La primera lección de este capítulo 16 no nos la da Samuel. No nos la da David, nos la da Samuel. ¿Por qué? Voy a contarte algo que es personal. Si hay un versículo de la Biblia que en los últimos años me ha impactado tremendamente, es este de Samuel, primer libro de Samuel 16:1. Me ha sacudido la vida. Lo encontré en una lectura fortuita de la Biblia. Leyendo, encontré, y Dios me ha hablado y me sigue hablando a través de este texto de la Biblia. Y entonces quiero dejarte este concepto. ¿Hasta cuándo vas a llorar, Samuel, habiendo yo desechado a Saúl? Me imagino, pobre Samuel, se interesaba por el pueblo, se interesó por buscar al rey, se interesó por las negociaciones previas a que Saúl fuera rey, lo fue a buscar a Saúl, estuvo trabajando con Saúl, tenía un interés particular en Saúl, lo quería Saúl, tenía afinidad con Saúl, y llega un momento en el cual esto se desarma todo, Saúl fracasa, y me imagino la angustia de Samuel. Me imagino a Samuel llorando, no una vez, muchas veces, porque dice, ¿hasta cuándo? Es decir, Dios había visto las lágrimas de Samuel a propósito de la vida de Saúl, del fracaso de Saúl, y habrá visto el dolor de este hombre y le habrá dicho, Samuel, espera un poco, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por esto, habiendo yo desechado a Saúl? Y queridos, muchas veces nosotros nos pasamos gran parte de nuestra vida llorando por aquellos Saúles que Dios ha desechado. Y nos pasamos gran parte de nuestra vida, gastamos nuestras emociones, nuestros sentimientos en esos Saúles que Dios ha desechado, en lugar de estar tranquilos y mirar para adelante. Y me encanta lo que Dios hace aquí. Me encantaría hablar de esto. Miren, primeramente, me parece ver a Saúl en el papel de víctima. Te prometo que vamos a estudiar lo que significa el concepto de víctima. ¿Viste? Oh, se hace la víctima. Oh, está en el papel de víctima. Nos pasa a todos, ¿eh? Vamos a estudiar algunos jueves de este año, si Dios permite, este concepto del papel de víctima. ¿Sabes lo que significa eso, no? El papel de víctima. El estar llorando por todos los rincones. Saúl fracasó. La culpa es mía. Pero la culpa es de él porque no hizo lo que Dios quería. Y Dios a mí no me escuchó. Porque yo tenía otra idea para decirle a Saúl, y sin embargo, el papel de víctima. Y es muy interesante que el concepto de víctima, de la etimología de la palabra víctima, viene de un concepto que es vencido, y a su vez esa raíz es la palabra atada. ¿Por qué? Porque la víctima era atada para ir al sacrificio. Por eso era vencida, porque no había para esa víctima posibilidad de nada. Era atada y era llevada al sacrificio. Y entonces, queridos, hay tres cosas que Dios hace, las menciono solamente. Dios le habla, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar? Dios tal vez te esté diciendo a vos, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Hasta cuándo vas a llorar ese noviazgo que no fue? ¿Hasta cuándo vas a llorar ese trabajo que no fue? ¿Hasta cuándo vas a llorar esa conquista que no fue? ¿Hasta cuándo vas a llorar ese fracaso que no fue? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando esas cosas en tu vida? ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice, levántate. Entonces Dios lo invita, levántate, pone aceite en tu cuerno. Hay un trabajo que hacer. Mira para adelante, hermano. No te quedes mirando para atrás. Si vos y yo nos quedamos mirando para atrás, no avanzamos nunca. Nadie puede avanzar mirando para atrás. Algunos se acordarán que hace algún tiempo, no me acuerdo qué pasó, yo venía caminando para aquí, para la iglesia, estaban todos los hermanos afuera, y venía mirando para allá, y venía, mi cuerpo venía para acá, pero mi cabeza para allá. Y cuando me di vuelta, me tragué este poste de luz que hay acá. Algunos hermanos vinieron a agarrarme porque se me hizo un huevo acá enseguida. Qué tonto es andar por la vida mirando para atrás. Así nos pegamos los porrazos que nos pegamos. Dios le invita, levántate, vamos. Poné aceite en tu cuerno y anda. Hay un trabajo, hay una tarea que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros, ha dicho alguien, nos pasamos gran parte de nuestra existencia llorando lo que no fue o lo que no pudo ser. No llores más. Saúl fracasa y entonces Dios elige a David. El significado del nombre David es bien amado. Así que sos querido, David, por nosotros, ¿eh? Bien amado. Pero no bien amado, no, bien amado de una manera completa, total, bien amado, un ser absolutamente querido. Y su vida se puede dividir en varios periodos que los mencionamos, solamente vamos a mirar tres de ellos. Primero, David aprendiendo los primeros días de la juventud, de su juventud en la casa del padre, ahí fui yo, perdón. David actuando, estando al servicio de Saúl, David triunfando, la victoria ante Goliat. Cuarto, David escapando cuando huye de Saúl por temor a morir. Y por último, David reinando. Primero, en lo que era el reino de Judá, la parte sur de Israel, y luego en todo Israel, incluyendo los reinos del norte y del sur. Yo quiero solamente centrarme brevemente en esta mañana en estos tres conceptos. David aprendiendo, David actuando, David triunfando. David aprendiendo. Lo hemos leído. David fue un muchacho que nació como cualquiera de nosotros. Y por lo que uno puede mirar del relato bíblico, particularmente en este capítulo 16, David era alguien que tenía un concepto de la obediencia, de la disciplina, de la dedicación, del trabajo, que no todo el mundo tiene. Era un hombre responsable, era un hombre que obedecía, un hombre humilde, porque cuando su padre lo mandaba a mirar las ovejas, claro, en aquel entonces lo más importante era ser un hombre de guerra. Por ello, el relato dice que tres hermanos de Saúl se fueron a pelear con... tres hermanos de David se fueron a pelear a favor de Saúl. Pero David era alguien que estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar. No era alguien que estaba por encima de los demás. Era un hombre que ocupaba su lugar, un hombre prudente, un hombre con todas las características. Músico, vigoroso, trabajador, valiente, un hombre de combate, un hombre con presencia física y un hombre sabio y prudente. No nos puede extrañar, queridos, que alguien a quien Dios haya dotado de tantas cualidades llegara a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David aprende en todos estos años en la casa de su padre todas estas condiciones. Todos nosotros hemos nacido con muchas cualidades como las de David. Lo que hay que hacer es ejercitarlas. Ejercita tus cualidades. No potencies tus defectos. Ejercitemos nuestras cualidades. ¿En qué soy bueno? Y esto no es falsa modestia. Todos tenemos algo en lo cual podemos ser buenos. Podemos ser suficientes, podemos ser emprendedores. Dediquémonos a eso. ¿Por qué? Porque ahí está Dios atrás, bendiciendo. El Espíritu del Señor estaba con David y a partir de aquel día, del día en que fue ungido, elegido, Eso significa el concepto de ungido. Dios iba a manifestarse a través de David. Segundo, David actuando. Saúl fracasa y entonces dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Dios comenzaba a atormentarle. No sabemos muy bien qué es esto. Tal vez, permítanme colocarlo en lenguaje del siglo XXI. Tal vez tendría un trastorno bipolar, Saúl. Estaría bien, estaría abajo. Arriba, abajo. Tendría un carácter intempestivo y por momentos parecería un mar embravecido, irritado, nervioso, gritón, encima era rey, o había sido rey, un hombre de carácter fuerte, y por momentos estaría tirado abajo de la cama, porque así es lo que pasa. Así que en esa ambivalencia de carácter, por momentos, a Saúl le llegaban estos ratos de malestar, y entonces allí dice que lo observaban sus criados y le dice: ¿por qué no te elegís a alguien que te venga a tocar con algo de música? En la antigüedad la música tenía un antídoto fenomenal. Mejor dicho, era conocido como un antídoto fenomenal, sobre todo para los trastornos del ánimo. Cuando una persona estaba mal del ánimo, escuchaba música, era como que se aquietaba, se tranquilizaba, y esa es la idea con la cual aquí Dios presenta a David tocando para Saúl. Y dice Saúl: muy bien, le dice a sus secretarios, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Dónde hay uno? Y entonces uno dice: me parece que hay uno que es hijo de Isaí, escuché así, que era un muchacho valiente, bla, 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 bla. Vamos a buscarlo. Lo fueron a llamar, y cuando lo llaman y le dicen a Isaí, porque David estaba todavía bajo la jurisdicción de Isaí, queremos que tu hijo venga para estar con el rey. Allí Isaí prepara una vasija, un cabrito, alimentos, y los manda para que David se llegue con presentes delante de aquel que todavía seguía siendo importante. Ya no era el rey que Dios tenía para el pueblo, pero seguía siendo importante en la historia de Israel. Y entonces allí llega David y comienza a tocar, y Saúl se encariña con él, se encariña, le parece un muchacho fantástico, y entonces dice: díganle a Isaí que me lo deje. Ha despertado en mí un sentimiento de cariño, de afecto, y además, cuando yo estoy mal, toca y me tranquiliza. Entonces allí se queda David, y entonces observamos esta característica en la vida de David. David actuando. ¿Actuando para qué? Ustedes me van a decir: actuando para Saúl, sí, pero en realidad David estaba aprendiendo lo que era la vida en el palacio. Dios lo estaba preparando. Yo no sé si él tuvo muy en claro todo lo que significaba ser rey. Y Dios lo prepara, diríamos, fortuitamente. En realidad para Dios no hay nada fortuito, pero lo prepara y lo lleva y lo deja allí viviendo con Saúl. ¿Para qué? Para que aprendiera lo que significaba la corte, estar al lado del rey, del ex rey, y estar aprendiendo todos esos movimientos. Y allí está David en silencio. Me imagino que en más de una oportunidad David estaría pensando: ¿qué hago yo con este fulano, este tipo tan intempestivo, tan, permítanme esta frase, tan calentón, tan temperamental? ¿Qué hago yo acá? ¿Por qué no estoy tranquilo viendo el aire libre, las ovejas, atendiendo las cosas? Sin embargo, allí se queda, allí cumple con el trabajo, y allí entonces Dios lo va formando para lo que iba a venir después. Tercero, David triunfando. Nos metemos en el capítulo 17. Todos hemos leído lo que significa o lo que significó la vida de David y el triunfo frente a Goliat. Voy a resumirte el capítulo 17. Dice que comienza diciendo que el pueblo de Israel se había preparado en orden de batalla para una guerra contra los filisteos. Parece algo histórico, pero sigue siendo lo mismo. Esta semana pasó el pueblo de Israel peleando contra los filisteos, toda la zona de Gaza. Sigue siendo exactamente lo mismo. Los hombres no entienden que lo que ha pasado no es un tema geográfico, no es un tema de dominio político, es un tema teológico, es un tema de Dios. Y entonces allí se ordenan los ejércitos filisteos de un lado de los montes para, dice el texto, para la guerra. Y de este lado del monte y el valle en el medio se colocan los ejércitos de Israel para la batalla. Ustedes saben que la batalla es una parte de la guerra. Así que estos venían con toda. Y estos de acá pensaban que por ahí era una o dos batallas y listo. No, no. Era guerra y batallas. Están allí ordenados. Y dice la historia que durante 40 días un grandote del ejército de los filisteos salía, supongamos a la mitad del valle, y comenzaba a amenazar al pueblo de Israel y a decirles que no servían, que no eran importantes, todo el desprestigio que nosotros sabemos. Un hombre soberbio, un hombre que dice la Biblia paladín de los ejércitos, es decir, paladín significa un hombre, para los que escucharon algo acerca de la guerra de Vietnam, un boina verde, es decir, un comando, un hombre capacitado estratégicamente para meterse en las filas de los enemigos, para poder hacer conquistas extraordinarias. Era un paladín, un hombre virtuoso en la guerra, un guerrero desde sus años más jóvenes. Medía 2,90 metros. Cuando salía, a provocar al pueblo de Israel, solo el peso de su armadura era de 57, un poco más de 57 kilos. Su espada pesaba 6,8 kilos. Era de un hierro pesado. Sin embargo, para Goliat, agarrar esa espada debe ser como para nosotros agarrar un palillo. Un hombre tremendo. Y este hombre sale a provocar al ejército de Israel y entonces allí se da toda la historia de este capítulo 17. ¿Por qué? Porque Isaí dice, David, anda a ver cómo están tus hermanos en el frente de batalla. Había 3 peleando a favor de Saúl. Y entonces David toma algunas cosas para comer y se va para allá, llega y escucha justo el momento en el cual Goliat está increpando al pueblo de Israel, al ejército. Y entonces veía, dice la Biblia, no lo podemos leer por amor al tiempo, que el pueblo de Israel tenía gran temor y miedo, es decir, se iban. ¿Alguna vez sentiste miedo, no? Yo sentiría un miedo fenomenal si me tengo que enfrentar a un hombre de 2,90 metros. Y entonces allí se da este relato del capítulo 17, donde David escucha, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Deja las cosas y se va a lo que es la línea del frente de batalla, y allí ve que los hombres se van, se retiran, y escucha al otro grandote vociferar cosas contra los ejércitos. Y dice, ¿qué pasa? No, este nos está provocando. Y pero, no va a salir nadie, no. ¿Qué vamos a ir? Y entonces David dice, yo voy a ir. ¿Cómo vas a ir? Sí, yo voy a ir. Porque está, me encanta esa frase, no era la lucha de David. No era la lucha del ejército. Goliat no estaba desprestigiando el ejército, aunque se infiere que lo hacía. Goliat estaba subestimando a Dios. Y David toma parte y dice, algo pasa. Y esto que está pasando es contra Dios. No lo voy a permitir. Dice, yo voy a ir. ¿Cómo vas a ir? Sí, yo voy a ir. Entonces lo llevan a Saúl y le dicen, Saúl, este muchacho quiere ir a pelear. Y Saúl le dice, querido, ¿cómo vas a ir a pelear? Este es un hombre que ha sido guerrero desde su juventud. Tú eres un niño. Yo voy a ir. Bueno, está bien. Le ponen allí todo el aparato encima. Y ustedes conocen la historia porque la escuchamos desde niños en la escuela dominical. Y David le dice, no, espera, con esto no puedo ir. Me encanta la sinceridad de David. No, No puedo con esto, no puedo. Yo soy tan salame que yo iría a pelear con todo lo que me pongan encima para no decirle que no al otro. Y Saúl, David dice, no, espera, no, sácame todo. Yo no estoy acostumbrado a esto. No tuvo vergüenza de decir, esto no es para mí. Supo qué podía hacer y qué no podía hacer. Y entonces en esa virtud dice, yo voy a ir a pelear contra este hombre que está provocando al Dios de Israel. Y entonces dice, pero ¿cómo vas a ir? Quédate tranquilo, cuando yo vaya, allí te vas a dar cuenta. Y dice que tomó su onda y tomó unas piedritas, 5 piedritas. Algunos en algún mensaje habrán dado un significado a cada una de esas piedras. No lo vamos a hacer ahora. Y con esas 5 piedras se va y sale. Y cuando Goliat lo ve venir, dicen, no, me están cargando. Y dice, ¿cómo venís vos a pelearme? Suponemos que tal vez, por lo que dice el relato bíblico, dice, ¿por qué venís a mí con palos y piedras? Tal vez David habría llevado algún palo, vaya a saber. Soy un perro, le dice Goliat. Y dice, David, vengo porque Dios te ha entregado en mi mano. Qué convicción, ¿eh? Qué seguridad. Ni había empezado la pelea y ya era ganador. Y le dice, vengo porque Dios te ha entregado en mi mano. Y porque estuviste provocando al ejército de Dios, a mi Dios. Y eso no puede quedar así. Dios te va a castigar, Dios te va a dar en mi mano, te va a entregar y yo te voy a matar. Y voy a tomar tu cabeza y la voy a exhibir como un trofeo. Y hoy todos los filisteos que están atrás tuyo van a salir corriendo y van a ser comida de las aves de los cielos. Qué carácter, Qué carácter, el de David. Y a mí se me ocurrió buscar algunas fotos, porque dicen, es imposible hombres grandes. Dice la historia, estos son descubrimientos arqueológicos, miren el tamaño del cráneo y del hombre, que han existido épocas en la historia de la humanidad donde hubo gente de tamaños descomunales. Ahí sí que no podíamos colocar, podíamos colocar una zapatería. Por ahí con un zapato que vendíamos, ya salvábamos todo el año, porque debe salir 5 o 6 veces un zapato común. Y aquí aparece, lo tomé del History Channel, Goliat, David, los ejércitos observando en el valle la conversación. Este es un dibujo. Ahí lanza David la onda y ahí termina. Y ahí está David con la espada que era de Goliat matando a Goliat. Y queridos, esto es significativo porque nosotros hemos tomado siempre esta historia como algo para los chicos. Y yo quiero tomarlo para vos también. No es solamente la historia de David y Goliat. Es la historia de Goliat contra David, aplicada a nuestra vida. Y hay 3 cosas, querido, que yo quiero dejar. En primer lugar, la victoria sobre Goliat es una lección de fe. Y la fe es un triunfo en acción. ¿Por qué? Porque había un problema. Y David dijo, voy a actuar. No se corrió. Él se podría haber ido porque además no era soldado. Él podría haber ido y cumplir lo que el padre le dijo. Andá y dejale la comida, fíjate cómo están y volvé. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en batalla, en conflicto. Y esto, queridos, es significativo porque la fe con la cual David vence a Goliat es una fe en acción. Queridos, necesitamos accionar nuestra fe. A veces nos quedamos y no nos damos cuenta, y este es el concepto que quiero dejarte, después lo vamos a ver, una fe en el triunfo en acción. Este es el concepto que quiero dejarte. Ningún gigante es más grande que nuestro Dios. Todos los días nosotros tenemos gigantes. Y atacamos gigantes. Me imagino el miedo con el cual David habrá enfrentado a Goliat. Pero estaba confiado ¿en qué? En que este hombre que había provocado al ejército de Dios, este hombre tenía que ser puesto a un costado. Y entonces David dice, así como tantas veces salvé a las ovejas de mi padre del ataque de un león o del ataque de un oso y los enfrentaba, así también te voy a enfrentar ahora. La fe en acción, el triunfo de David es un triunfo de fe en acción. ¿Por qué? Porque David no vio un problema grande frente a él. David vio un Dios grande frente a él, al lado de él. Entonces, queridos, ningún gigante es más grande que Dios. Acordate en esta semana, cuando te aplasten los problemas y quieras irte a la punta de la montaña y estar solo allí, que no te jorobe nadie, acordate de esto. Ningún gigante es más grande que nuestro Dios. Fe en acción. David dice, voy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. En segundo lugar, la segunda lección de esta mañana es esta. El triunfo de David es un triunfo de fe con convicción. ¿Por qué? Porque dice, así como Dios estuvo conmigo siempre, va a estar ahora. Y el tema de las convicciones es un tema fundamental, queridos. Las convicciones, la palabra convicción es aquella certeza que uno tiene adentro sobre algo que aunque no lo vea, aunque no lo perciba, aunque no lo llegue a entender, sabe que está y que es una realidad para él. Por eso Hebreos 11, 6 dice, la fe es certeza, es convicción. Es la certeza de lo que se espera, es aquella convicción de lo que no estamos viendo. Y necesitamos, hermanos, saber que nuestra fe para triunfar, como David lo hizo frente a Goliat, debe ser una fe con convicciones. Las convicciones se trabajan, ¿eh? Las convicciones no están esperándonos a que nosotros, digamos un día, que vengan las convicciones. Las convicciones se trabajan todos los días a la luz de la palabra de Dios. Cuando uno abre la Biblia, Dios empieza a abrir el corazón y a meter las convicciones adentro nuestro. Necesitamos convicciones. Alguien ha dicho que todo pasa por lo que creemos y por cómo sentimos lo que creemos. Esas son convicciones. Cuando David va a enfrentar a Goliat, sabía en quién confiaba. ¿Por qué? Porque la historia le había demostrado que Dios no había fallado nunca. Más allá de todo lo que te pasó, de lo que te puede estar pasando, uno sabe que Dios no falla. Dios no falla nunca. Dios está siempre ahí. A veces nosotros no lo vemos. A veces nos parece que está demasiado distante. A veces nos parece que hay una puerta que nos separa. Pero Dios está siempre. Y la presencia de Dios, el sentido de la presencia de Dios, surge de las convicciones que tengas sobre Dios. Por eso, querido, lo que vos pensás es importante y lo que vos sentís es importante. Permanentemente, a vos te debe pasar lo mismo. Nos atacan y nos subestiman. Los grandes Goliat de este mundo. ¿Cómo vas a creer en Dios? ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo crees en esas tonteras de la Biblia? ¿Cómo vas a creer en un libro tan antiguo? Y la verdad, ahí sí que hago lo que muchas veces hice en el colegio secundario. Me entraba por acá y me sale por acá. ¿Por qué? Porque las convicciones son aquellos sentimientos profundos que el hombre y la mujer de Dios, la mujer y el hombre de Dios, tienen y que lo sostienen frente a los embates de la vida. Howard Osgood, un predicador, un ministro bautista del siglo XVIII, un extraordinario hombre de Dios, ha escrito unos libros fenomenales. Howard Osgood dijo en cierta oportunidad, la doctrina es la columna vertebral. Ninguno de nosotros, a menos que tenga problemas, piensa en su columna vertebral todos los días. La tenemos. Nos levantamos, andamos, caminamos. Si ella no estuviera bien, no podríamos hacer nada. Estaríamos en el piso tirados, sin poder hacer absolutamente nada. Pero el hecho de que tienes tu columna bien significa que puedes andar por la vida. Y él decía, así es la teología, la doctrina, la palabra de Dios. Cuando está metida en tu vida, puede ser que tal vez un día leas más que otro día, pero está metido ahí. Y cuando te asaltan los conflictos y las luchas, las convicciones que están ahí adentro hacen que tu columna vertebral esté firme frente a los embates y al viento de la vida. Convicciones. Por último, la lección de fe de Goliat es una lección sobre la motivación. No solamente era acción, no solamente era convicción, sino también motivación. ¿Qué lo motivaba a ir al frente? Lo motivaba a saber que Dios estaba con él. Había estado, estaba e iba a estar. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo en esta mañana, queridos, quiero terminar con esto. Hace un tiempito me enteré de un libro que lo quiero comprar, no está todavía acá, ya Marta está haciendo los contactos, de un pastor americano que se llama Louis Giglio, cuyo título es Goliat debe caer. Para aquellos que manejan perfectamente el inglés, ya está en Amazon, salió creo que en octubre de este año pasado, así que lo pueden comprar, no es muy caro, y dice, gana la batalla contra tus gigantes. Y Louis Giglio se pregunta esto, y con este concepto quiero terminar en esta hora. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es tu Goliat? Todos tenemos un Goliat. Todos. Absolutamente todos. Y entonces él se plantea en su libro, ¿es una persona tu Goliat? Hay personas que son Goliat para nosotros. Él se pregunta qué es un pecado oculto, un recuerdo, una circunstancia, una situación, un problema. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es aquello sobre lo cual, como leíamos en el capítulo 16, todavía estamos llorando? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te perturba todos los días saliendo al valle de la vida y gritándote para disminuir y socavar tu fe en Dios? ¿Qué es? Puede ser un pecado que hayas confesado, pero que su recuerdo sigue siendo un peso. Hace un paquete con eso y déjaselo a Dios. Hace un paquete con eso. Puede ser una persona, entregarle en las manos de Dios, alguien con el cual estás luchando y que no sabes para dónde encarar. ¿Viste esas personas complicadas que no sabes? Puede ser un jefe, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser alguien que genere un Goliat permanentemente en... Dáselo a Dios, dáselo a Dios. Puede ser una circunstancia, una necesidad, una prueba, no sé qué, pero todos tenemos un Goliat. Y entonces, lo que en esta mañana terminamos es esto. La lección de David para nosotros hoy es que la fe no siempre mata a los gigantes. A veces nosotros quisiéramos tener una piedra, manejarla, tirarla, pegársela en el medio de nuestro Goliat, que se clave, como dice la Biblia, la piedra y que caiga Goliat y listo, ya está. A veces la fe no mata todos nuestros Goliats. Lo que hace la fe, ha dicho alguien, es hacernos vivir en libertad frente a esos Goliat que tenemos. Y no hay nada más importante, queridos, que vivir en libertad. Cuando se levante un Goliat para tu vida, acordate lo que hizo David. Confió en Dios, la fe en Dios lo motivó a la acción con convicción y con motivación. ¿Por qué? Porque Dios estaba atrás de él. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Y termino con esto. Tenemos que aprender a pensar más en la magnitud de nuestro Dios y no en el tamaño de nuestros gigantes. La lección de hoy es esta. David fue elegido, un hombre conforme al corazón de Dios, y David triunfó. ¿Por qué? Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tenía un tamaño, una perspectiva tan grande en la vida de David que todos los problemas parecían chiquitos. Y alguien ha dicho, cuando estés frente a un Goliat, levanta los ojos al cielo y mira el tamaño de quién está en el cielo. Y cuando miras al cielo, todo acá abajo se reduce. Si miramos acá, todo se agranda y arriba es chiquito. Cuando lo hacemos al revés, miramos arriba, todo arriba se agranda y aquí en la tierra se achica. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a seguir estudiando David, pero que, como lo expresa este dibujo, confía en Jehová y tu Goliat no te vencerá. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este ejemplo de este gran hombre de Dios que fue David, un hombre conforme al corazón de Dios, que más allá de todas sus caídas y debilidades humanas, fue un hombre que tuvo contentamiento en Dios, que confió en Dios, que buscó a Dios, que vivió para Dios. Y eso es lo que queremos llevarnos en esta mañana. Aún en este inicio del estudio de su vida, descubrimos cómo la fe en Dios motivaba sus acciones, sus convicciones, sus actividades. Y queremos que eso sea también para nosotros. Señor, frente a tantos Goliaths que tenemos todos los días, ayúdanos a tomar esta lección de David. Salimos a enfrentarlos motivados, accionados, con la convicción de que nuestro Dios es mucho más grande que el problema que vamos a enfrentar. Ayúdanos a grabar esto en nuestro corazón. Despedirnos con tu paz, con tu bendición. Bendecí nuestras vidas. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, que hoy pueda encontrar en el Dios de David, el Dios que puede ayudarle a vencer, primeramente, el problema del pecado en su vida. Tener la vida eterna. Que acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Y que pueda confiar plenamente en el Señor, como lo hizo David, como queremos hacerlo nosotros cada día. Gracias por la lección de esta mañana. Aplícala a nuestra vida. Despedirnos con tu paz. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, ya con la oración de Jorge ya queda concluida. Antes de irnos, dejo los avisos especiales y avisos generales.